Muy buenos días y voy a invitar que abra su Biblia al capítulo 58 de Isaías. Y esta mañana vamos a considerar el tema ayuno agradable y efectivo a Dios. Ayuno agradable y efectivo a Dios. Y en realidad, si el tiempo a veces es bien difícil, pero intentaré hacer lo posible de exponer lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, vamos a considerar muy brevemente aquí. Vaya conmigo al versículo 3 y 4 y mire de qué manera, esto si lo lee simplemente así no va a tener mucho sentido. Entonces tiene que poner el texto en su contexto, si no solamente va a ser un pretexto. Ok, so, el texto tiene que estar entendido dentro de su contexto, si no solamente va a ser un pretexto. Entonces, mire lo que dice las Escrituras, dice: y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos? ¿Para qué ayunamos? Si no lo tomas en cuenta. Yo voy a pasar ahí porque a veces eso se escucha como nuestra queja ante Dios. ¿Para qué orar? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué la religión si al cabo Dios no me escucha? Mira el problema que tengo, no cambia nada. En efecto es lo que están diciendo el pueblo de Dios, que es Israel. Está respondiendo: ¿y para qué ayunamos? ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos? ¿Se acuerda que la semana pasada hablé del ayuno y dije que eso era uno de los temas principales del ayuno? Era la aflicción. Se ponían ceniza en demostración de que están afligidos. Era humillación. Se trataba con ese pésame del corazón. Entonces mire lo que dice: ¿para qué nos afligimos si tú no lo notas? Wow. Dios, ¿tú no ves mi dolor? ¿No ves mi aflicción? ¿No te molesta que me están opresionando, que los problemas me están agotando? ¿No te importa, Dios? Mira, si tú no lo notas. Y luego dice: pero el día que ustedes ayunan. Contexto aquí, el Señor está regresando y dice: pero el día que ustedes ayunan, hacen negocios, o sea, otra versión nos ayuda a entender que no se trata de mí, o no es un enfoque hacia el Señor, sino se trata de complacerse a ustedes. Uno de los errores más grandes es vivir su vida que la oración se trata de su angustia. O que la vida se toma, o todo lo que voy a hacer es por causa de que mi situación, mi circunstancia, mi aflicción, mi dolor me impulsa. Esta mañana en Alfa estábamos hablando del Espíritu Santo. Y todos afirmamos en el cuarto que el Espíritu Santo es la tercera persona de la bendita Trinidad, es Dios. Afirmamos eso con una unidad. Y luego se empezaron a escuchar los comentarios. Y yo al final hice un comentario y dije: si Él es Dios, si el Espíritu Santo es Dios, entonces ¿por qué tengo que sentir que tengo que orar o hacer esas cosas ascéticas, o estar leyendo la Biblia, o hacer estas cosas religiosamente, si Él es Dios y Él habita en mí? Pablo dijo: somos el templo del Espíritu Santo. Jesús había dicho: llegará el tiempo a donde los adoradores en verdad adorarán en qué, Espíritu y en verdad. ¿Por qué buscar? Otro hermano citó de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que nos menciona que el Espíritu Santo es el sello de Dios que en nuestras vidas, que nos sirve como garantía que hemos sido redimidos hasta el día de la redención. O sea, cuando el Señor será revelado, su segunda venida, su día glorioso. Y aquí mire lo que continúa el texto, dice: ustedes solo ayunan para pelear y reñir a reñir y darse puñetazos a mansalva. O sea, ya, vámonos. Vamos a los golpes aquí. Vamos a herirnos, vamos a lastimarnos. Voy a oprimirte. Oh, verás, vas a ver. Vas a experimentar la furia de Pablo. ¿Sí? Y mire, y luego dice, si quieren que el cielo atienda sus ruegos, si quieren que el cielo atienda sus ruegos, y luego les dice, ayunen, pero no como ahora lo hacen. No hay peor cosa, hermanos, de ser tan sincero en nuestra religiosidad que estar sinceramente equivocados. No hay peor cosa, hermanos, de ser tan sinceros, de acudir a Dios, de buscar a Dios, de orarle a Dios, de ayunarle a Dios, de escudriñar su palabra sinceramente, pero estar sinceramente tan equivocados. Y yo honestamente creo que hoy en el siglo XXI hay mucha gente que llena la iglesia sinceramente. Pero sinceramente lo hacen equivocadamente. Y es lo que Dios estaba llegando aquí. Hay algo en estos textos de Isaías capítulo 58 que, ¿sabe qué? No impresiona a Dios. Quizás usted es impresionado porque todos en la iglesia lo saludan y dicen, oh, el hermano y tal, y quise esto, lo otro. Usted es muy conocedor de, y usted cuando habla se siente la presencia de Dios y se le sube el cuello. Pero eso no impresiona a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando de mi vida? ¿Qué es lo que Dios está buscando cuando? Y mire. Rapidito, regrese conmigo. Esto no va a salir en pantalla, pero regrese conmigo al versículo 1 de este capítulo. Mire lo que dice. Grita. Primer palabra que Isaías habla es grita. Mire lo que el Señor le dice. Mira, grita con toda tu fuerza. Mira, grita con toda tu fuerza. No te reprimas. O sea, eleva tu voz. Eleva tu voz, alza tu voz. ¿Sabe, hermanos, que nosotros, este mundo es muy escandaloso? El mundo es muy escandaloso, hay mucho ruido. ¿Ha tratado de tener usted una conversación en un estadio? ¿Verdad que es imposible? ¿Eh? Nomás miro tus labios mover, pero no entiendo lo que dices. Y aquí el Señor le dice, mira, grita con toda tu voz. Y mire la palabra, la palabra descriptiva de que el Señor le da a su profeta. Alza tu voz como trompeta. La trompeta no se suena. No, la trompeta suena y agarra la atención de todos. Por eso me gusta mucho los mariachis. Por eso me gusta mucho la música latina. ¿Por qué? Porque hay diferente variedad y es bien fuerte. Pero el Señor le dice, mira, eleva, grita. ¿Qué está tratando de decir? Mire, eso no es una palabra de bendición. Es una palabra de denuncia. Mire lo que dice, continúa diciendo, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías. ¡Wow! Hay algo en este texto que es bien duro. ¿Sabe? Mucha gente evita este texto de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque lo comparan como esa ceniza ardiente en el fuego. Ruge, incomoda este texto. ¿Por qué? Porque afrenta lo interior de nuestras vidas. Y él empieza a hablar. So, esta cosa de la religión sin transformación, es, en esencia es inútil. ¿Por qué? Porque él dice: denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día, note bien las palabras. Aquí es una palabra de acción. Había movimiento. Este no era personas que nomás jugaban a la iglesia y nomás se apuntaban su asistencia a la iglesia. Día tras día, dice. Día tras día, mira, ellos ¿qué hacían? Me buscan. O sea, no eran pasivos, eran activos. No eran reactivos, eran proactivos. Ellos estaban buscando día tras día. Y deseaban conocer mis caminos. O sea, mire, hermano, habla allí de acción, pero ¿sabe qué? Habla de una experiencia. Ellos deseaban, yo estoy convencido de cuando yo analizo este texto, esta gente estaba convencida de que ellos tenían el favor de Dios por su religiosidad. No hay peor persona que un religioso. No hay peor persona que un religioso. ¿Ha hablado con alguien que está bien enfriado con Dios y amargo con la vida? Yo sé, no me hables de la vida, yo sé. Yo sé. ¿Sí? Esta gente sabía. Y ellos deseaban de conocer, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no lo hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Mire, desean otra vez más. Están expresando esa experiencia que ellos deseaban y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Esa segunda cosa va muy similar y pegado a esta primera. La segunda cosa es esto. Note bien. La ortodoxia, o sea, ortodoxia tiene que ver con la verdad, la sana doctrina, la palabra de Dios, las enseñanzas que nosotros hemos recibido y creemos y afirmamos que son verdades de Dios. O dice, la ortodoxia sin ortopraxia. ¿Qué es ortopraxia? Orto siendo verdadero y praxia, ¿qué? Práctica. O sea, si me lleno de la sabiduría de Dios y de las verdades de Dios, pero mi conducta, mi vida, mi práctica, la manera en que me conduzco no refleja y no se alinea con mi teoría de la Biblia, hay algo muy mal. ¿Y sabes lo que pasa? Se convierte en ritualismo. Y el ritualismo, hermano, es una peste a Dios. ¿No me cree? Vaya a Isaías capítulo 1, lea los versículos 1 al 11. Pero más allá de esos versículos, mire, déjeme enseñarle nomás sencillamente unas cuantas palabras que el Señor habla acerca del ritualismo. Y mire, yo voy a rebasar el versículo 11, usted lo puede leer, pero mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 1 de Isaías. Dice: yo aborrezco, eso es Dios hablándole al pueblo, yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Y luego continúa diciendo: se me han vuelto una carga. Wow, ¿Dios tiene carga? Obviamente sí. Y luego continúa diciendo: se me ha vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Wow. Y luego mire lo que dice el versículo así: cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Mamma mía. Ayúdame, Dios. Que el ritualismo es una peste que Dios no soporta y aborrece y no pone atención. Y eso era, wow, esto yo entiendo, por esto mucha gente se incomoda. Yo también, yo me estaba incomodando en mi oficina toda esta semana. Y dije: Señor, ¿por qué tengo que decir esto? Pero es su palabra. Y Y lo que Dios desea de nosotros es no jugar la religión, no de jugar de iglesia. Ok, ya me vio el pastor, qué bueno, ya soy. Ay, gloria a Dios. No, hay algo más que Dios desea de usted y de mí. Hay algo más profundo en participar en ayuno y en oración que Dios desea revelarse a nosotros. Mire, yo cuando hablo y consejo con personas, yo soy muy una persona muy apasionada. Y déjeme darle un ejemplo. Yo hablaba con alguien, no aquí ni aquí, no se preocupen, no es nadie de aquí. Pero un día yo me encontré hablando con una persona. Y la persona me contó toda su vida. Yo no sé si suspiró la persona, pero por 20 minutos estaba hablándome de su vida. Y final de los 20 minutos, creo que paró la persona porque tuvo que suspirar. Y luego, tan solo le dije a esa persona, Salmo 46, versículo 10. Guarda silencio y reconoce que yo soy Dios. Y ya no escuché una palabra más. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque sí somos escandalosos. No sé si es la palabra apropiada. A nuestras vidas está lleno de ruido, lleno de cosas complicadas. Nuestra vida está lleno de mucho movimiento. Y a veces, en ese ruido de nuestra vida, en el ruido del afán, en el ruido de la aflicción, en el ruido de los problemas, en el ruido de todo lo que usted quiera imaginarse, no escuchamos que Dios está allí. Y luego preguntamos como preguntó el pueblo de Israel, ¿pero para qué orar si no me escuchas? Es que no me escuchas porque hay mucho ruido que estás poniendo atención. Si guardas silencio, ¿qué quieres decir guardar silencio? Es, discúlpeme si lo digo mal, es cállate. Básicamente está diciendo, deja de hablar. Pausa tu vida, detente. Y luego dice, y luego hablas de un ejercicio cognitivo, un ejercicio mental. Dice, reconoce. Dice, ponle los frenos. Lo voy a interpretar al siglo XXI, ¿no? Ponle los frenos, manito. Ponle los frenos a tu vida. Y luego piensa. Haz el ejercicio mental y reconoce que Él es Dios, Él es soberano, Él es poderoso, Él es majestuoso, Él es misericordioso. Isaías 30, 18. Es más, nos dice las Escrituras, yo soy un Dios misericordioso y espero para enseñarle mi misericordia. Y luego dice el texto, y yo me exalto. O sea, el Señor se levanta para ser un Dios misericordioso. Y luego dice, bienaventurado el hombre que espera y confía en el Señor. Entonces todo esto llega y incomoda y está pegando y está llegando a lo profundo de algo que Dios desea en nuestras vidas, que es mucho más mejor que ese ritualismo. ¿Sí? Ya otras veces más, estas personas estaban haciendo sus propios negocios. Ellos, mire, estaban explotando a sus obreros. ¿Sabe? Hay una cosa muy grande. Pórtese mal, y Dios va a corregir. Dios va a actuar. Tarde o temprano, Dios va a actuar. Tercero, el ayuno es agradable y afectivo ante Dios. Mire, el ayuno que es agradable y afectivo. Si usted estudia también estos textos, ok, note bien, el ayuno no solamente es no comer. El ayuno involucra muchas cosas. pero sí tiene la connotación de ejercitar el dominio propio y negarse de algo. ¿Okay? Por eso dije, es una disciplina ascética, porque no todo el ascetismo es malo, es una disciplina ascética que requiere un poco de disciplina al cuerpo. So, requiere negarse de algo para estar accesible y disponible a Dios. Entonces, note bien, ¿qué es lo que Dios busca? Y sabe que el peligro, yo amo a John MacArthur, lo quiero, yo leo sus libros, pero yo no estoy de acuerdo de lo que él dijo y su comentario de la justicia social. Porque yo lo leo en las escrituras. Es más, usted sigue leyendo de Éxodo capítulo 20 hasta el final de todo el libro. Dios nos dio leyes sociales, nos dio leyes civiles, nos dio leyes morales, nos dio diferentes tipos de leyes. Y vez tras vez, hasta aún el Shema. ¿Qué es el Shema? Que nos dice que Jehová es Dios, es uno. Escucha, oh Israel, el Señor es uno. Pero luego, ¿qué dice? Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Y usted sabe qué es el propósito del ayuno? Amar a Dios y amar a otros. ¿Qué diferente sería nuestro ayuno de 21 días? Si no solamente hacemos la disciplina y negarnos de algo, pero ¿qué diferente sería si nos ponemos disponibles a algo más? Un ejemplo, sí, mire, vamos a leer el texto y ya se me va a acabar el tiempo. Mire lo que dice el versículo 5 en la próxima punta. Dice, mire, ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Ese es el Señor haciendo la pregunta. ¿Es el ayuno nomás simplemente negarte y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día del ayuno y el día aceptable al Señor? Y luego el Señor da la respuesta. Aquí está la respuesta, versículos 6 y 7. Miren lo que dice. Dice, el ayuno que he escogido. El ayuno que yo he escogido, dice el Señor, no es más bien romper las cadenas que requiere una reacción de usted y de mí. Nos lleva a un punto de reaccionar a algo. ¿A qué? ¿Romper las cadenas de qué? De injusticia. Y desatar las correas del yugo. Oh, wow. So, no solamente el Señor está pidiendo que cuando yo ayune, que rompa las cadenas, desate las correas, pero mire, poner en libertad a los oprimidos. O sea, hermano, Él quiere que usted sea un metiche. Quiere que se involucre en las injusticias de nuestro mundo. Pero yo qué voy a hacer haciendo algún argumento cuando, mire, si usted sabe de que alguien se está aprovechando de algo, de alguien más, involúcrese. Pero yo no soy la policía, involúcrese. ¿Por qué? Porque eso es de agrado al Señor. Eso no, yo, a mí me enseñaron no ser metiche, no. Eso es injusticia. Donde usted mire injusticia, involúcrese. Y luego mire lo que está diciendo. Y romper, de nuevo vuelve a usar la palabra romper. ¿Romper qué? Toda atadura. Atadura de las drogas, atadura de depresión, ataduras de qué. Mire, si usted sabe que alguien está deprimido, dele un abrazo. Con mucha precaución, por favor. Mire, tan solo, hermano, tan solo, mire, y esto es comprobado científicamente y socialmente. Tan solo sonría y la sonrisa cambia la semblanza de otra persona. Usted y yo no podemos controlar nuestros eventos, no podemos controlar el resultado. ¿Sabe lo que sí podemos controlar? Nuestra respuesta. ¿Cómo vamos a responder a las circunstancias, a los eventos. Yo no pido afán, yo no pido problemas, yo no pido. Pero ¿sabe una cosa? Sí sé. No me importa qué voy a enfrentar. Sé una cosa. El Señor prometió estar conmigo hasta el fin del tiempo. Entonces yo puedo entrar, yo puedo compartir. Mire, y luego, ¿no es acaso el ayuno compartir? Y mire, ¿sabe? Esto es interesante. Porque muchos de nosotros pensamos en el ayuno, es que yo no voy a comer. Pero aquí está diciendo, cuando ayunes, comparte tu pan. Déjeme simplificárselo. Vaya a la panadería y cómprese un birrote de pan francés con un poco de queso, unos jalapeños. ¿Y sabe qué? Si mira al pobre ahí en la calle, dele un pedazo de pan. ¿Eso se puede hacer en el ayuno? Obviamente, es lo que está diciendo la Biblia. Comparte tu pan. Hermano, no sea malo, comparta un taco, por favor. Sí, se puede. Cuando uno ayuna. Y luego dice, comparte tu pan con el hambriento y da refugio. Este sí es duro. Yo no le voy a decir que usted lo haga. Pero sí sé una cosa. Sea sensitivo si Dios le pide que dé refugio a alguien. Xochitl y yo lo hicimos y tuvimos que estar completamente de acuerdo. Y cada uno oró sin haber hablando o el uno con el otro. Y Dios hizo un milagro. Traímos a un señor que estaba en drogas, viviendo en la calle, y lo traímos a nuestra casa para ayudarlo, para darle ese paso de refugio para que él podría restaurar su vida. Eso es muy delicado, hermano. Pero si lo hace, esté en unión con su pareja. No nomás lo haga para mirarse bien y porque puede ser desastroso. ¿Okay? Hágalo con mucha prudencia. Pero mire, compartir, de refugio, visitar al desnudo. ¿Quién es el desnudo? Hay mucha gente que vive en las calles. ¿Sabe quién? Y luego mire lo que dice. Y no dejar a tu lado a tus semejantes. Hermanos, me quiebra el corazón decirles. Me quiebra el corazón que hace 7 meses yo no puedo ir a donde hay unos viejitos, a donde yo iba cada martes o cada otro martes o cuando a veces podía. Y nadie ha visitado a esos viejitos por mucho tiempo ya. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? No todos se apunten, por favor. Tan solo en nuestra comunidad hay gente llorando, quebrantada, desesperada, cargadas. ¿Quién va a ir? Yo le propongo, hermanos, la última pantalla, por favor. Mire, hermanos, vuelvo y yo lo pasé la semana pasada. ¿Por qué debemos ayunar? ¿Y por qué vamos a ayunar? Mire, hermanos, realmente, hermanos, y el 8 de febrero cambiamos el evento de Día de San Valentín. Me van a perdonar todos los solteros aquí y todas las personas solteras. Pero sentí y varios hermanos en el liderazgo sentimos la urgencia de fortalecer matrimonios. ¿Por qué? Porque hay una crisis en nuestro mundo. La institución del hogar se está destruyendo. La piedra cuadrangular de una sociedad es la institución del hogar. So, este año yo pedí a mi amigo de Venezuela, Rubén Darío Navarrete, y su esposa Arelis. Él es certificado con un ministerio que se llama Vida en Familia, con Dennis Rainier, un ministerio muy reconocido nacional e internacionalmente. Él va a venir y va a dar la charla para la cena para los matrimonios. Venga, invierta en su matrimonio. Invite a un vecino. Ya que estamos en 21 días de ayunos, eso es ofreciendo refugio. Eso es dando vestuario. Eso es fortaleciendo y compartiendo el pan. ¿Quiere que yo le dé algo más radical? Páguele el boleto a alguien más para que llegue y reciba una palabra de esperanza. Eso va a ser fenomenal. La noche se está programando. Pero hermanos, creemos real. Desde ahorita les digo, inscríbase, haga planes para que tenga su guardería con sus hijos, para que usted y su pareja vengan y sean bendecidos, fortalecidos. Pero queremos que Cristo cambie nuestras vidas, en nuestros hogares, comunidades y mundos, nuestra familia, en nuestra comunidad, nuestro mundo. ¿Qué queremos? La expansión del reino de Jesucristo a través de plan. Miren, hermanos, yo sé en mi corazón que de aquí, yo no sé quién eres, pero de aquí Dios va a levantar a pastores para ir a plantar otras obras. Aunque usted no lo diga, yo lo sí. Amén. Y mucho más, ¿sí? Que nuestra iglesia local ore por nuestros pastores y líderes, por los hermanos que están dando su vida, están invirtiendo en la iglesia local. Pero también hay que orar por la sanidad de muchos de nuestra comunidad, emocionalmente y físicamente. Mismo texto, yo hablaba con un muchachito deprimido y le di Salmo 46:10 y su vida cambió radicalmente. Oremos que la unción del Señor para vivir en misión con el Evangelio en nuestras vidas. Si usted no tiene significado ni propósito en la vida, deje que el Evangelio sea su misión. Deje que el Evangelio de Cristo Jesús sea su propósito por vivir. Deje que el Evangelio de Cristo le dé la satisfacción, la identidad, el cumplimiento. ¿Sabe una cosa? Desde que Cristo entró a mi corazón, yo he cantado ese himno: soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Canto gloria, aleluya. Cristo me salvó. Yo no vivo amargo, hermano, aunque tuve que tener un marcapaso, que mi salud me falla, que yo no sé qué es del futuro, pero sí sé una cosa: estoy feliz porque Cristo me salvó. Esta mañana, si usted está aquí hoy, usted que nos escucha en el internet, quizás Cristo no ha entrado a su corazón. Quizás buscas felicidad en prosperidad o reconocimiento, o es posible que tu identidad está ligado a tu pareja. Es posible que tu identidad está ligado a tus hijos. Pero ¿sabe una cosa? Matrimonios se acaban, los hijos mueren, el trabajo se va, la fuerza se acaba. Y cuando todo eso ya no esté, ¿en dónde está tu identidad? Yo sé una cosa: mi identidad está en Cristo Jesús. Yo soy quien Él dice que soy. Nada más, nada menos. Esta mañana, si usted desea venir y ha estado procesando, ya sea entregar su vida a Cristo, ya sea: pastor, yo necesito, yo quiero invitarle a que pase, no se detenga en su asiento, pase aquí al altar, permita que yo y unos hermanos queremos orar por usted. Pase, no me haga rogarle. Si tan solo sientes que yo necesito oración esta mañana, pase. Oh Padre, Rey de gloria, Espíritu de Dios, llena nuestras vidas, toca nuestras vidas, transfórmanos, cámbianos, fortalécenos, Señor. Sana nuestras heridas, perdona nuestras ofensas. Ya no queremos ser igual. Buscamos transformación. Buscamos ese cambio de vida. Buscamos esa vida que los versículos 9 al 14 de Isaías 58 hablan de una vida, de un jardín, de reparadores, de restauradores. Nosotros queremos ser esos restauradores y reparadores de nuestro mundo. Oh Dios, usa nuestras vidas. Te entregamos a ti este compromiso de ayunar, de orar por 21 días. ¿Por qué? Porque tan sencillamente, Señor, buscamos tu unción. Y que tu evangelio y tu nombre y tu buen nombre, Señor, se dé a conocer en nuestra sociedad. Oh Padre, sánanos, nos humillamos a ti, Señor. Buscamos de ti, Señor. Buscamos tu misericordia, tu dirección. Buscamos tu verdad, Señor. Oh Padre Santo, bendice a todos mis hermanos que están aquí. Bendícelos con tu verdad. Abre sus mentes y sus corazones para recibir y tesorar la verdad de tu palabra. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu está aquí. Gracias porque tu presencia está aquí, Señor. Tu verdad está aquí. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos, Señor. Y nos rendimos. Alce sus manos, hermanos que están en las bancas. Póngase de pie. Alce sus manos al cielo. Dele gracias a Dios. Gracias, Padre. Aunque me duela a veces, aunque estoy cansado a veces, aunque a veces estoy fatigado, estoy angustiado, puedo levantar mis manos, Señor, y bendecirte y alabarte y reconocer tu majestad en medio de nuestras vidas. Padre, alzamos estas manos ante ti en señal de agradecimiento y te bendecimos hoy y te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Padre, porque solamente tú quiebras el yugo de la depresión. Solamente tú desatas ese temor que tengo. Solamente tú, Padre Santo, puedes liberar, puedes transformar. Solamente tú, Señor. Nosotros pedimos, Padre, muévete aquí en New Hope. Derrama tu espíritu aquí en New Hope. Vivifica nuestras vidas aquí en New Hope. Que este año sea un año transformativo para nuestros hogares, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para nuestra comunidad y nuestra iglesia y nuestro mundo. No queremos ser igual, Señor. Cámbianos. Cámbianos, Señor. Nos ponemos a tu orden, nos ponemos a tu disposición. Gracias, gracias, Padre eterno. Te bendecimos.